Y en los siguientes minutos vamos a charlar con la profesora de Derecho Procesal, doña Carmen Díaz Jiménez, sobre la identificación y conservación del cuerpo del delito, la prueba preconstituida. Según el artículo 334 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se define el cuerpo del delito como las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones o en poder del reo o en otra parte conocida. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Díaz Jiménez, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
¿La práctica de la prueba debe realizarse en el juicio oral?
La regla general es que las pruebas se practiquen en el juicio oral, pero en ocasiones existen hechos cuya prueba no puede ser trasladada al momento de celebración del juicio oral, y en este supuesto es necesario que el juez de instrucción o la policía judicial, siguiendo las instrucciones del juez, proceda al aseguramiento de la prueba. El aseguramiento de la prueba es una actividad del juez instructor que conlleva bien la práctica del acto de prueba, lo que se denomina prueba anticipada, o bien la guardia y custodia de las fuentes de prueba a través de los actos de prueba preconstituida. Aunque estos actos de prueba se van a realizar dentro de la instrucción, no son actos propiamente de instrucción o de investigación, sino que realmente son actos de prueba porque van a poder desvirtuar la presunción de inocencia de la que hablamos en nuestro primer programa. Por tanto, son auténticos actos de prueba y los va a realizar el juez de instrucción y van a ser custodiados bajo la fe pública del secretario.
Entonces, ¿qué requisitos y garantías es necesario que cumplan estos actos de aportación de hechos para que sean prueba en sentido estricto?
Podemos hacer referencia a los requisitos de carácter material, que es necesario que el acto sea irrepetible. Son actos que, por la fugacidad del objeto sobre el que recaen, no han de poder ser reproducidos el día del juicio oral. También tenemos unos requisitos subjetivos. Podemos hablar de la independencia y la contradicción. Es necesaria la intervención del juez, ya que la prueba exige siempre la inmediación de un órgano dotado de imparcialidad e independencia, y de otra la contradicción y la igualdad de armas. La doctrina y la jurisprudencia establecen que la contradicción se posibilite, ya que existen circunstancias, como puede ser la entrada del registro domiciliario, en el que esa contradicción entre las partes no se va a poder producir. Lo que ocurre es que, si se realizan las diligencias con todas las garantías preceptuadas por la ley, el tribunal puede conocer mediante estas diligencias si cuando se levante el acta, es decir, si eso se ha llevado a efecto con las debidas garantías para que sea reproducido en el acto de juicio oral. También tenemos unos requisitos formales, que sería la lectura de los documentos, es decir, las actas que se levantan para la identificación y conservación del cuerpo de delito. En el caso concreto de la entrada y registro, se levanta un acta y ese acta se va a leer el día del juicio oral, y por tanto la contraparte, la parte contraria va a poder hacer alegaciones o va a poder hacer observaciones con respecto a lo que figura en el contenido de esa acta. Es decir, que la lectura va a permitir la contradicción de las partes y también impide que se realice un examen de oficio o que se incluyan como prueba realmente actos que son de mera investigación, que no son actos que podemos decir actos probatorios.
En este punto, creo, profesora Díaz, que sería interesante que nos contara el concepto del cuerpo del delito.
Bueno, como concepto de cuerpo del delito, podemos decir que no hay un concepto unívoco. El artículo 334 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge el concepto legal de qué se entiende por cuerpo del delito y nos dice que son las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en el que éste se cometió, o en sus inmediaciones, o en poder del reo, o en otra parte conocida. Pero la doctrina y la jurisprudencia lo definen como el conjunto de materialidades relativamente permanentes sobre las cuales o mediante las cuales se cometió el delito, así como cualquier otra cosa que sea efecto inmediato del mismo o que se refiera a él de tal forma que pueda ser utilizado para su prueba. Se pretende diferenciar con esta definición que da la doctrina y la jurisprudencia la persona o cosas objeto del delito de los medios o instrumentos a través de los cuales se cometió el delito o cualquier efecto relacionado con el delito. Podríamos así distinguir, por ejemplo, el cadáver, que sería la persona o cosa, no, en este caso no sería una cosa, sino la persona que ha sido la que ha recibido el delito, por así decirlo, y el arma utilizada para perpetrar, por ejemplo, el homicidio que ha causado la muerte de esa persona. Entonces, esa diferenciación de cuerpo del delito como cuerpo en el sentido que entendemos persona o cosa o objeto, y luego el instrumento que se ha utilizado para realizar, para cometer ese delito, que es donde la jurisprudencia y la doctrina ya puntualizan en esa diferenciación. Luego también la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero del 82 establece una diferencia entre cuerpo material del delito, cuerpo del delito accidental y cuerpo del delito por situación, entendiendo el cuerpo del delito en sentido material sobre el que recae el delito, que sería el caso, por ejemplo, del cadáver en el delito de homicidio. El cuerpo accidental del delito sería el que se incorpora a los autos como pieza de convicción, es decir, que podría ser, por ejemplo, el arma del delito utilizada, y el cuerpo del delito por situación tiene relación con el mismo por el lugar o por estar en el mismo sitio del delito, que puede ser, por ejemplo, balas que se encontraron del arma de fuego, o bueno, sería, bueno, únicamente, como vemos, ese concepto unívoco del concepto legal, el concepto jurisprudencial y doctrinal, y luego lo que apunta la sentencia del 6 de febrero del 82, que ya puntualiza distintos cuerpos del delito.
¿Y cuál es la naturaleza del cuerpo del delito?
Bueno, pues como partimos de la base de que el concepto es unívoco, pues también la naturaleza es heterogénea, ya que no existe, ya que es un medio y un objeto de investigación. Medio porque el juez puede averiguar determinados extremos sobre los hechos delictivos y objeto de investigación, y pues los materiales que componen el cuerpo de delito pueden ser objetos de diligencias sumariales, es decir, que el juez al examinar el cuerpo de delito puede averiguar, pues por ejemplo, cómo se disparó, en qué situación estaba la persona que causó o infligió los daños a esa persona que ha sido la que ha recibido, por ejemplo, los disparos, ¿no? Pues por ejemplo, si hay ropas o sea, es decir, hay determinados instrumentos u objetos que se van a hallar al lado de ese cadáver, que nos van a dar indicios de quiénes han podido perpetrar ese delito o ese homicidio.
¿Y cuáles son las diligencias de comprobación del cuerpo del delito?
Bueno, podemos hablar de lo que se denominan diligencias directas de comprobación del cuerpo del delito de carácter general, es decir, que siempre se van a tener que llevar a efecto independientemente del delito con el que nos encontremos, que sería, en primer lugar, el reconocimiento y descripción del cuerpo del delito, es decir, la ley preceptúa que, siendo habida la persona o cosa objeto del delito, el juez instructor va a describir detalladamente su estado y las circunstancias, y especialmente todas las que tuvieran relación con el hecho punible. Si esto está regulado en el artículo 335 del párrafo primero del enjuiciamiento criminal, que es lo que estábamos manifestando, es decir, el juez lo que va a hacer primero es un reconocimiento y descripción de lo que encuentra, ¿no? Es decir, cómo se hallaba el cuerpo del delito, si estaba ensangrentado, si no estaba ensangrentado, si la estaba desfigurada, no estaba desfigurada, es decir, va a hacer un reconocimiento y una descripción de lo que se encuentra, por ejemplo, en los alrededores también del cuerpo del delito.
Que esto realmente es básico, ¿no?
Claro, evidente. Es decir, que dados los avances de la medicina legal, es decir, se han descubierto en muchas ocasiones que cadáveres de personas que estaban totalmente desfigurados, pues por ejemplo, por piezas dentales se ha podido saber la profesión, y entonces a raíz de ahí se ha podido seguir las investigaciones, porque se sabía, por ejemplo, que pertenecía a un sector profesional en concreto, ¿no? Entonces, a raíz de esos datos, que a nosotros nos pueden parecer muy pequeños, o de pruebas, por ejemplo, dactilográficas, pues se puede saber, decir, si le faltaban piezas dentales, se puede recurrir, por ejemplo, al odontólogo, a lo mejor a través de ahí podemos saber qué enfermedades, si pudo ser una causa natural o no, la del fallecimiento.
Pruebas genéticas.
Efectivamente. Luego también la recogida y descripción, retención y conservación del corpus instrumentorum y probatorio, es decir, que el juez va a procurar recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar del mismo. Y luego también los que se hallen en las inmediaciones, y lo que es muy importante es que se va a extender una diligencia sobre dónde se han encontrado, cómo se han encontrado y todas estas circunstancias. El artículo 338 es el que nos regula cómo se tiene que llevar a efecto y cómo se tienen que cuidar estas armas y efectos que se hallen en el lugar del delito, en el lugar que se cometieron los hechos, y cómo se van a conservar. Es decir, tienen que ser depositados, se tiene que dar audiencia al Ministerio Fiscal y, por ejemplo, si se supiera quién es el propietario. Imaginémonos que el hecho delictivo los hechos delictivos se cometen en un piso, entonces pues se pone en conocimiento del propietario si él sabía que la persona que ocupaba ese piso, los antecedentes, o se encuentra un alijo de droga, por ejemplo. Entonces, un alijo de droga, pues también se pone en conocimiento del propietario por si él pudiera estar involucrado en ese hecho delictivo de tráfico de estupefacientes, por ejemplo. Si los objetos no se pudiesen conservar porque su naturaleza lo impidiera, pues entonces el juez resolverá lo que estime conveniente para conservarlos del mejor modo posible. Y luego, el reconocimiento e informe pericial del cuerpo del delito, el juez puede ordenar también que sea un perito el que lleve a cabo el reconocimiento del cuerpo del delito, las armas, los instrumentos, y que emita un informe pericial. Y luego también puede haber una declaración de testigos, es decir, que haya personas que puedan haber estado presentes en los hechos que ocurrieron. Entonces, bueno, pues estas personas podrán declarar acerca del modo y la forma en que se hubiese cometido los hechos delictivos y si han observado modificaciones en el lugar, o si ellos han observado, por ejemplo, que el arma con la que se cometió el homicidio fue tirada, por ejemplo, a un cubo de basura. Bueno, pues eso también se va a tener en cuenta.
En definitiva, hay cuatro diligencias de comprobación del cuerpo del delito, ¿no?
Efectivamente.
¿Existen diligencias de carácter particular de comprobación también del cuerpo del delito?
Aparte de estas generales, que son las que hemos hecho referencia con antelación, luego también la ley prevé que, en relación con el tipo de delito que se cometan, hay una serie de diligencias que podríamos denominar particulares. Cuando se producen, por ejemplo, heridas, envenenamiento u otras lesiones de cualquier tipo, va a ser el médico forense el que será el encargado de la asistencia facultativa del paciente. Pero puede ser, por ejemplo, que el paciente pues tenga su propio médico, entonces decida que quien le va a someter a tratamiento pues sea este especialista que le elija. Pero el médico forense lo que sí que va a realizar es una inspección y una vigilancia para saber que esta persona está mejorando o que esas heridas están curando. Imaginémonos el caso, por ejemplo, de un accidente de tráfico en el que se produce una serie de lesiones. Entonces, el médico forense es el que va a hacer un informe de cómo van evolucionando esas lesiones, porque realmente la responsabilidad penal o la responsabilidad civil va a depender de en qué tiempo curan esas lesiones y los efectos que tenga, con independencia, claro, con independencia de que nosotros, si es el caso, por ejemplo, de rotura de un brazo, pues entonces tengamos a nuestro propio traumatólogo que sea el que nos vaya, bueno, pues poniéndonos las escayolas o haciendo una radiografía. Pero siempre va a ser el médico forense el que supervise cómo va la cura de esas lesiones que se han producido, en este caso, en ese accidente de tráfico, por ejemplo. Siempre, hombre, en ese caso no estaríamos en un caso de un delito, pero imaginémonos, bueno, pues que es la amputación de un brazo o sea, unas lesiones que sí que puedan considerarse como delito, ¿no? O, por ejemplo, también existen particulares en el caso de delitos de robo, de hurto, de estafa, o también cuando la muerte se produce de forma violenta o se sospecha que puede haber una criminalidad. Con lo cual, bueno, pues se produciría el reconocimiento, la identificación del cadáver, se buscarían los testigos si los hay, se estudiaría el estado del cadáver si lo permite, y por supuesto se procedería a la autopsia de ese cadáver para saber de las causas por las que puede haber fallecido. Y es lo que decía con antelación, que debemos de tener en cuenta pues eso, los avances científicos, porque cuando un cadáver no puede ser identificado a primera vista, bueno, pues puede ser sometido a pruebas de actividades odontológicas o exámenes, por ejemplo, de señales o de tatuajes que pueda tener, que nos sirvan de indicio para saber quién ha sido la persona que ha cometido el delito o en qué circunstancias esta persona fue asesinado o Entonces, aparte de estas comprobaciones de carácter particular, estas diligencias particulares, de estas diligencias generales de las que hemos hablado, hay que tener en cuenta que existen unas especialidades dependiendo del delito que se haya cometido.
Sí, profesora Díaz Jiménez, vamos a terminar y me gustaría que hiciera una conclusión, un resumen del contenido de lo que nos ha hablado aquí esta noche.
Bueno, únicamente decir que hay que tener en cuenta que hay pruebas que no se pueden realizar en el acto de juicio, sino que deben de ser realizadas con antelación al acto de juicio y que luego, mediante las oportunas actas que se levanten al efecto, se van a reproducir qué es, decir, qué es lo que se encontró en ese lugar o en ese sitio con respecto, decir, lo que no podemos tener es a un cadáver hasta que el día del juicio se celebre. Entonces, o no puede iniciar la investigación para saber realmente cómo se produjeron esos hechos. Entonces, bueno, pues con la lectura de esas actas y el levantamiento del cuerpo del cadáver para que pueda ser enterrado y puedan hacerse las investigaciones pertinentes, pues tener muy claro que también hay pruebas que no se pueden celebrar el día del juicio oral. Luego, tener muy claro que el concepto de delito es un concepto que no es unívoco, que tiene una naturaleza heterogénea, que existen unas diligencias de comprobación de carácter general y que luego existen unas diligencias de comprobación de carácter particular que va a depender del tipo de delito que se trate. Si yo en esencia resumiría en estas pocas palabras el tema que hemos tratado esta noche.
Pues muy bien, muchísimas gracias, profesora Díaz Jiménez, por estos minutos que ha compartido con nosotros a estas horas aquí en la Revista de Derecho.
Muchísimas gracias, buenas noches.